poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces
el
poder del pueblo
y el contrapoder?
¿El contrapoder?
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en una emisión más de Palabra Indómita, un programa que construimos cada 15 días en el que reflexionamos el poder y la violencia, cómo se encuentra metidos hasta lo más profundo de nuestro inconsciente y se refleja en nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones de pareja, incluso las relaciones en el barrio. Y estas, cómo se van reproduciendo hasta llegar a niveles estructurales. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de un programa, tenemos unos invitados y estamos muy contentos de tenerlos acá en el estudio. Y vamos a tocar pues un tema que estuvo en los medios, pues está, es un tema muy muy actual, pero en realidad tiene pues mucha historia por atrás, ¿no?
Sí, queremos antes de comenzar saludar a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz: Radio Ñomdá en Xochislahuaca, Guerrero, en Sulja, la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, y la heroica y resistente que huelga aquí en Ciudad Monstruo. Entonces vamos a comenzar esta emisión de Palabra Indómita y yo quiero contar una cosa que es como muy personal. El primer chileno que yo escuché en mi vida fue Víctor Jara. La segunda que escuché era una mujer, Violeta Parra. Y la primera que conocí era una niña de 3 años, cuando yo tenía 3 años, que llegó exiliada y enfrente del salón de clases nos contó cómo había salido de su país y cómo su padre se había quedado allá. Ella venía con su hermana más chiquita y con su mamá. Llegó a la escuela, todos le dimos ropa, todos le llevamos juguetes y fue mi mejor amiga mucho tiempo. Y a partir de ahí comencé como una relación muy, muy fuerte y entrañable con diversos chilenos, chilenas que siempre han estado cerca, solidariamente. Son un pueblo que está bien lejos de aquí de México, geográficamente, pero que creo que estamos muy cerca, estamos muy, muy cerca. Entonces, no podíamos dejar pasar la ocasión ahora de intentar hablar, de intentar entender, de intentar compartir y desmenuzar qué es lo que está pasando ahorita en Chile. La historia de Chile es una historia a partir de los años 70 de mucho dolor, que obviamente viene desde antes. O sea, esto sabemos que desde el colonialismo, desde que llegaron los españoles, desde antes nos podemos ir. Pero a mí me gustaría que empezáramos haciendo un corte en los 70, que empezáramos, que nos cuenten qué pasó, por qué tanta sangre para Chile, qué es lo que estaba pasando en Chile antes de que llegara mi amiga Carola aquí a México.
Bueno, ya que partiste con una experiencia personal, yo también voy a contar algo más para más o menos explicar lo que está pasando y yo creo que lo que nos está atravesando a todos los chilenos ahora. Yo me acuerdo que la primera vez que vi la batalla de Chile fue cuando estaba en la universidad, en los 90, en los 70. Y Y me acuerdo que, bueno, fui sola porque en la universidad no estaba muy politizada la cosa. Y lloré toda la película, así, con hipo, mucho, pensando que ese era Chile. Que la gente que estaba ahí era la población de Chile, que, y yo pensaba, ¿dónde quedó? ¿Qué nos hicieron como sociedad para haber quedado así ahora? La gente aparecía en las calles, en los espacios públicos, con expresiones de arte, con expresiones culturales, muy politizados todos, la gente, familias de trabajadores, hablando muy claro sobre lo que estaba pasando en Chile. Era un fenómeno social y cultural, y político, obviamente. Y eso es lo que quedó truncado de un día para otro. Y yo creo que nunca nos repusimos de eso. El modelo neoliberal, que después lo vamos a andar un poco más, trató de instalar otra forma de ser sujeto, otra forma de ser persona y de relacionarnos y de generar relaciones entre nosotros. Entonces eso fue muy brutal, un proceso muy brutal, y eso ahora se está viendo, que ahora nos estamos empezando a mirar de nuevo y está empezando a aparecer ese Chile que estaba en los 70, antes del 73. Yo creo que por eso estamos todos tan conmovidos y a todos nos afectó tanto ver a los militares de nuevo en la calle y haciendo lo mismo que hacían durante la dictadura y después del golpe.
Okay. Vámonos para atrás, para irnos de atrás para adelante. ¿Qué pasó antes del golpe militar en Chile?
De hecho, para hablar como de lo que pasó antes, podríamos hablar de Víctor Jara. Víctor estudió, muy poca gente sabe que él fue uno de los directores teatrales más importantes que tuvo nuestro país y el continente. Víctor Jara estudió teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, una de las universidades más elitistas que tiene nuestro país, pero supuestamente la de mayor acceso, la de acceso universal, comillas, a toda la población chilena. Víctor era un campesino emigrado, su madre huyó de su padre golpeador y se fueron a vivir a la periferia de Santiago, y Víctor tocaba la guitarra en baruchos para poder vivir hasta que su madre muere y Víctor queda solo. Víctor da la prueba de ingreso a la Universidad de Chile en 1950 y logra ingresar gracias a una serie de beneficios y a una serie de transformaciones que estaba sufriendo la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX. Víctor es un poco el ejemplo de ese Chile, de esa universidad, de ese proyecto de país que se va a construir. Porque de alguna manera que un campesino pobre, huérfano, entre a la Universidad de Chile en 1950 es un hito. Y a propósito, y en Chile pasa una de las cosas, bueno, hay mucha gente, muchos historiadores, historiadoras, muchas politólogas, politólogos que plantean que los dos bastiones de los procesos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX fueron Cuba, con la Revolución Cubana de 1959, y Chile, con el proceso de la Unidad Popular. Digo proceso porque es mucho más largo que el gobierno de Salvador Allende, es un proceso de larga data. Y ahí lo que empieza a suceder es que el poder y la violencia se empiezan a imaginar desde otro lugar. En 1960, la burguesía estaba muy asustada por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Tenía mucho, mucho, mucho miedo del fantasma del comunismo. Entonces, pero el fantasma del comunismo, en el campo cultural en particular, en el ámbito cultural en particular, empieza a surtir mucho efecto porque empieza a tomarse las tablas oficiales. De alguna manera, la literatura, el teatro, la música de los años 60 va a adelantar lo que va a suceder en términos políticos y sociales en el Chile de 1970. Y Víctor Jara engloba todo eso porque, por ejemplo, Víctor Jara es el director más joven que ha tenido el Teatro Nacional chileno. Es como si les dijera, imaginemos el Palacio Nacional de Bellas Artes dirigido por un campesino, patipelado, que no tenía ni un peso, patas con barro, le decíamos nosotros, y él dirigiendo un proyecto del Teatro Nacional chileno. Víctor era comunista. Entonces, comprenderán que el teatro que ingresa al Teatro Nacional chileno no es el teatro de la alta burguesía. Es el teatro del cambio en el imaginario y en las posibilidades de decir, el poder también puede estar en manos del pueblo. Y la violencia puede ser también detentada por el pueblo. Entonces, ahí hay un primer momento que es un cambio en el imaginario, en donde los sectores populares, campesinos, obreros, indígenas, se imaginan en el poder. Y ahí viene el mítico, bueno, la segunda elección de Salvador Allende como candidato a presidente es en 1964, no lo logra, llega al poder un demócrata cristiano, que es Eduardo Frei Montalva.
Sí.
Montalva, que esto va a ser su hijo, por eso
no.
Eduardo Frei Montalva, y ahí va a venir un proceso muy, muy, muy álgido y muy bonito.
En ese proceso de Eduardo Frei es interesante porque como demócrata cristiano igual operaba un poco distinto a los demócratas cristianos de hoy. Él generó uno de los primeros o segundos cambios, la reforma agrícola, que fue un intento de generar ese cambio en favor del mundo popular, campesino y obrero, junto a otros cambios de ley. La burguesía se empezó a aglutinar, empezó a gestionarse de una forma mucho más fuerte y violenta, pero la resistencia popular fue también muy fuerte, no violenta. Y lo que sucede es que ya en el año 69, algo así, en aquellos años...
O sea, el ajusticiamiento a presos políticos.
Ya se me pierde la historia. Pero afortunadamente en el 69 sale Allende como presidente, y ahí es cuando ya se materializa este proyecto de unidad popular.
Y ahí hago un pido, porque ese movimiento que se gesta es muy, muy, muy importante para América Latina en el imaginario. Porque pensemos la peña de los... Todo lo que se genera en el movimiento de las peñas, que es la música popular, la música folclórica latinoamericana. Atahualpa del Chiopo va a estar dirigiendo en el Cono Sur. Va a haber encuentros de cantos populares en Chile. Van a haber encuentros de intelectuales, de escritores. O sea, el paseo, de alguna manera, va a ser La Habana, Cuba y Santiago de Chile. Y ese movimiento logra, o sea, la carpa de el sindicato de Cirquero dona una carpa, que va a ser una carpa que va a itinerar por todo Chile para campaña de la Unidad Popular. Entonces, el movimiento de verdad, el miedo de Estados Unidos y el mundo capitalista en Chile se vuelca porque los medios por los cuales la Unidad Popular gana, llega al poder, son muy precarios, que son los medios finalmente de las clases bajas, son los medios, la imaginación, pero la imaginación concreta, no esta premisa burguesa de un francés teniéndolo todo, imaginación al poder, no, la imaginación de que no tiene nada, de que con suerte, con mucha suerte en ese entonces sabía escribir, llega al poder. Entonces ese es uno de los hitos más grandes, y es una de las cosas que más le duele a la derecha internacional, a la CIA y al imperialismo desde entonces.
Sí. Y haciendo la conexión de todo lo que se estaba dando en el área del arte y de la cultura, estaba totalmente conectado con los procesos que estaban llevando a cabo justamente los campesinos, las fábricas, por ejemplo las canciones de Víctor Jara, Areza Lambert, o sea, todos estaban musicalizando esos procesos. Por ejemplo, bueno, yo puedo hablar un poco más de lo que pasó con la reforma agraria, ya que empezó. Incluso empezó antes que Eduardo Frei, pero esa parte le pusieron la reforma de macetero, porque era como muy, muy, muy precaria, muy, muy incipiente. Claro, con Eduardo Frei fue un poco más, ya se estableció una ley de reforma agraria, y después ya con Salvador Allende ahí ya se radicalizó. Y ahí lo que se empezaron a hacer son mecanismos de apropiación de tierras, de recuperación de tierras, que después se recuperaron en los 90, entonces después vamos a volver a eso. Pero ahí empezaron las primeras tomas de terrenos, por ejemplo, también de comunidades indígenas, de comunidades mapuche, que sí en ese tiempo estaban subsumidas dentro de lo que era la clase campesina. O sea, eran vistos como otros campesinos más, no tenían esa particularidad que tuvieron después en los 90. Pero sí empezaron a tener ya, es primera vez, que se hablaba de restitución de tierras usurpadas. O sea, se estaba reconociendo una categoría distinta para los pueblos indígenas. Y eso fue muy importante a nivel simbólico de lo que empezaron después a exigir en los años 80. Fueron de los primeros que siempre estuvieron movilizados durante la dictadura, por ejemplo, a las finales de los 70, cuando también se hizo una contrarreforma agraria con Pinochet. Los que se movilizaron fueron del pueblo mapuche. Y de eso después también voy a hablar, porque yo siento que también es como un poco una vanguardia, o estuvieron siempre diciéndole, tratando de decirle a la sociedad chilena lo que ahora se acaban de dar cuenta ya en su mayoría.
Y también quiero hacer como una alusión. Hay una película que, bueno, tal vez no sea tan fiel y todo, pero que nos muestra un poquito también, que se llama Machuca, ¿no? Que habla también como de estos experimentos, entre comillas, educativos también, de juntar chicos ricos con chicos pobres en un mismo colegio, con que fueran, que tuvieran acceso al mismo tipo de educación, todas y todos, ¿no? En Chile, la verdad es que es la segunda bofetada al imperialismo, al capitalismo, ¿no? O sea, Cuba, como tú lo decías hace rato, hace pues por medios armados llegan a la toma del poder. Y bueno, esa es otra historia, no nos vamos a meter con Cuba ahorita, pero yo sí quisiera hacer énfasis en esta, en este regalo que le hace Fidel a Salvador Allende, que le regala su metralleta y su casco, que para mí siempre ha sido como una premonición muy fuerte. Salvador Allende muere portando esto. Pero también Salvador creo que tiene un gran error, que es desarmar al MIR, ¿no? Desarmar al pueblo, quitarle, por ahí dicen que el pueblo unido sin armas está jodido, por ahí lo dicen, y hay esta cosa de cómo queda indefenso también todo un proceso comunitario, social, y queda indefenso a merced de los milicos, ¿no? Aquí vamos a llegar a una fecha que es tremenda, que es el 11 de septiembre del 73. Mucha gente piensa en el 11 de septiembre y piensa en Torres Gemelas. Sabemos los que pensamos en golpe militar, en que son 30.000 desaparecidos, muchísimos torturados, torturadas, presos, asesinados,
exiliados.
Viene un proceso muy, muy doloroso, que ahorita le entramos un poquito, porque todo esto tiene que ver también con lo que está pasando ahora.
Nos vamos a una canción. Nuestra primera canción es
El baile de los que sobran, de este super grupo, Los
Prisioneros.
Aquí en Palabra en Dios.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Palabra indómita.
Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile de los que sobran! Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos
pateando para
de los que sobran. Nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
We'll be right back.
Bueno, seguimos aquí en Palabra Indómita. Nos encanta este grupo a todos. Estábamos hasta cantando. Tuvimos que apagar los micrófonos porque de verdad, aquí había una verbena. Y bueno, compañeros, estamos en un momento histórico de Chile que realmente fue un parteaguas el 11 de septiembre, que parecía que pues se iba a consolidar la Unidad Popular, que Allende iba a lograrlo, pero el golpe en la Casa de Moneda fue brutal y empieza uno de los episodios más trágicos, una historia muy negra, muy triste y también muy impregnada de poder, de mucho poder, ejercicio desmedido del poder y una violencia que se desbordaba del poder político, ¿no? Entonces, si pudieran entrarle por ahí, ¿cómo, qué pasa esa noche, esos días del 11 de septiembre?
Hay dos hitos importantes como para comprender esto que dijo este idiota que tenemos de presidente hoy en día, que acaba de decir una frase esta semana que dijo que estábamos en guerra. Allende puede llegar al poder porque firma un acuerdo con la Democracia Cristiana de armisticio, en donde tiene que desarmar al pueblo que estaba armado. Era lo que recién nos decía, no era tan solo al MIR, sino que fue al pueblo en general. Las armas tuvieron que salir de las fábricas en donde estaba y de los centros campesinos en donde habían. Quedaron carabinas, pero cosas que de asalto no tenían nada, armamento que de asalto no tenía nada. Y es tan fuerte el empoderamiento popular que los paros de la patronal son cada vez más insoportables, más insufribles. El cierre, uno de los grandes paros que hubo fue de camioneros, en donde Chile quedó costado. Y lo que hacen las y los trabajadores que forman los míticos cordones industriales. Los cordones industriales consistieron en sectores industriales que se organizaban para poder gestionar, autogestionar el funcionamiento de cada cordón industrial en solidaridad con los otros. Es decir, si a mí me faltaba una llanta de algo, una goma de algo, iba otro cordón industrial o que lo tenía o que podía producirlo y lo hacía. Y así, durante estos grandes paros patronales, operó toda la sociedad chilena. Es decir, no hay camiones, nos cortaron, perfecto, vamos a hacer este trayecto en carretilla. Los vecinos organizaban en unas carretas, en carretas tiradas por caballo, otros ponían sus camiones a disposición, y así. La solidaridad del pueblo con el pueblo es impresionante. Y ese año, y en ese momento, es en donde cae el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ay, qué fuerte.
Duele, ¿no?
Sí,
duele
mucho.
Sí, y también para poder entender, bueno, hay que contextualizar que estábamos, bueno, ya lo mencionado, el tema de la Guerra Fría no es menor, el hablando de relaciones de poder, Estados Unidos obviamente estaba encima, las grandes transnacionales, había una escuela de las Américas que había estado entrenando a los militares ya desde los años 50 en Panamá. Y bueno, toda América Latina estuvo entrenándose ahí, o sea, fue también una sucesión. Ya teníamos a Brasil, los militares se entrenaron en Brasil, en Manaus. Entonces fue dentro de un contexto global de mucho miedo a que sí pudiera resultar. O sea, las políticas económicas que hubiera tomado, las decisiones que hubiera tomado Salvador Allende, ya tenía puesto encima como la cruz. De que lo iban a sacar desde que entró, desde el principio, desde antes incluso de asumir, ya había habido un primer asesinato de Schneider.
Claro.
Sí, de un militar que era, estaba a favor de él. Y entonces, bueno, esto fue lo más terrible. Él incluso lo denunció, no les tomó de sorpresa a la sociedad chilena, porque ya se venía fraguando desde el principio, ¿ya? Él lo dijo en la ONU, hay un discurso muy, muy famoso en que él dice, bueno, vengo de un país pequeño, bueno, porque no tenemos nada, qué sé yo, podemos hacer todo. Y él habla del complot transnacional que hay detrás, donde está la ITT y hay un montón de transnacionales que estaban poniendo mucho dinero, incluso el Mercurio, y eso es importante señalar porque siguen siendo las mismas mecanismos y las mismas herramientas para manejar a la población. El Mercurio es el periódico más conocido allá, más antiguo, con más tradición, conservador, que aquí sería como Reforma, una cosa así. Uh-huh. Ellos fueron a Estados Unidos a pedir dinero para que pudieran pagar campañas de desprestigio del gobierno de Salvador Allende. Y lo que se hacía era, yo me acuerdo haber visto cómo un profesor había investigado este tema y tenían toda una forma como psicológicamente estudiada de vincular noticias de crímenes terribles, de gente que aparecía muerta y al lado aparecía algo del gobierno de Salvador Allende. Entonces la gente lo empezó a vincular con cosas negativas, con violencia, y empezaron a caer el tema del desabastecimiento que mencionaron, ya del paro de camiones, también fue pagado por Estados Unidos, no sé cuántos dólares al día se le pagaba a cada camionero. O sea, fue todo fraguado ya desde afuera, desde las potencias extranjeras. Entonces, con eso detrás, imagínense un pueblo desarmado, trabajadores, no se veía.
Ahí la guerra no es posible.
No hay guerra.
O sea, se toman las universidades, se cierran.
Fue una masacre.
Fue una masacre, básicamente. Sí. Se cierra, Víctor Jara se queda en la Universidad de Santiago de Chile, en donde resisten toda la noche, resisten con un par de revólver que tenían por ahí versus tanques. Hay el relato de tanques y aviones, bueno. Los aviones que bombardean La Moneda, en donde está Salvador Allende junto a Tati. Tati Allende es la hija revolucionaria olvidada de Salvador Allende. Ella se queda hasta el último momento, está embarazada, se queda resistiendo en la Universidad de Chile, se queda resistiendo en la USACH, en donde ahora está el pedagógico, también se bombardea.
¿Es la USACH?
Universidad de Santiago de Chile, que en ese entonces se llamaba Universidad Técnica del Estado, UTE. Ahí trabaja, hay un convenio mítico entre la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y el mundo de las artes. Estuvo trabajando Inti Illimani, Isidora Aguirre, Víctor Jara, en un proyecto cultural, y muchos de ellos se quedaron encerrados. Y de ahí son tomados y llevados a uno de los más horrorosos centros de tortura.
Sí,
no sé.
Está
difícil.
Sí, nos podrían contar, para nuestro público... ¿Qué es la Escuela de las Américas? ¿Quién financia la Escuela de las Américas? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cómo operó en Chile?
Uh-huh.
¿Y cómo empezaron a funcionar estos centros de detención? Que es la parte de la... Es un capítulo negro, no solo de Chile ni de uh-huh. América Latina, sino para el mundo entero. Esta historia de los centros de detención. Escuela de las Américas, centros de detención. Ajá. Bueno, es parte de lo que de la política internacional que generó Estados Unidos, que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Y ellos llevaron profesores, entre comillas, de los paracaidistas que participaron en Argelia, paracaidistas franceses. Hubo un militar, no recuerdo su nombre en este momento, que él escribió incluso un libro donde describió las formas de tortura y las formas de llegar a las cabezas de los movimientos a partir de torturar a las bases. Y eso fue lo que se aplicó y eso fue lo que se llevó a la Escuela de las Américas, que se creó en Panamá en la década de los 50, justamente para empezar a entrenar a militares de toda América Latina. Ese era como para este sector. Obviamente también se aplicó algo en paralelo en el resto del mundo. Y bueno, ahí sobre todo se generó esta concepción del enemigo interno, ¿ya? Con el que, bueno, es el viejo truco de generar un otro que es el enemigo y es tu amenaza, ¿ya? Es el que te puede, claro, el comunismo,
este es el comunismo,
el extremista, el subversivo, y que ahora además somos alienígenas, según
la primera dama
de Chile, que en un audio que se difundió.
Porque no sabe cómo se dice.
Claro, no sabe cómo se dice y dijo, esto es alienígena o no sé qué.
Extranjero.
Bueno, hoy sería como el lo mismo que el terrorismo, ¿ya? Que es como lo que ahora suena más, pero en ese tiempo era el extremista. Entonces era una forma, habían estrategias psicológicas de generar el miedo hacia los vecinos, hacia incluso los mismos familiares, empezar a dividir, a fragmentar la sociedad, esos vínculos que estaban muy fuertes de solidaridad, de cooperación, de redes comunitarias, se destruyeron totalmente. También algo que también está, es muy ad hoc mencionar, es la doctrina del shock, de la que habla Naomi Klein, que es justamente cuando golpeas a una sociedad y la dejas en ese estado, porque de verdad la gente no estaba en capacidad de reaccionar. Entonces ahí quedan en un estado en que es muy fácil llegar y implementar políticas en que tú prácticamente robas y expropias todos los derechos adquiridos, que fueron muchos durante la Unidad Popular. Y gracias a eso se pudo establecer el modelo neoliberal a rajatabla, ¿sí? Como en ninguna otra parte del mundo. Ya por lo mismo, por lo brutal de la represión. Y lo mismo pasó también, hay que mencionar, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia,
Colombia.
Guatemala, partió en Guatemala, también por una reforma agraria. O sea, es muy importante el tema que sí. América Latina fue siempre, casi siempre, básicamente agraria su economía, basada en esa actividad. Entonces cuando ya se empezó a cambiar la concentración de la tierra, empezó a sacarse de los grandes latifundios, empezó a tratar de hacerse otra forma de propiedad, entonces claro, los que tienen el poder no lo quieren perder y tienen el poder obviamente y lo ejercen. Y es lo que pasó en toda América Latina, con Arbenz, eso fue brutal también, brutal. Millones, en Chile fueron 3.000 muertos y desaparecidos, en Argentina 30.000. Uh-huh. Y todavía no sabemos dónde están muchos desaparecidos, muchos detenidos desaparecidos, y lo terrible es que ahora hay 120 desaparecidos y todavía no sabemos dónde están los de hace 40 años.
Y continuando con lo que dices tú, eso explica también la brutalidad con que los militares y policías hoy día están atacando a nuestro pueblo. Es la subsistencia de esta orgánica, represiva, torturadora, punitiva de la Escuela de las Américas, que se ha heredado a través del tiempo, llevamos desde el 70 y tanto hasta hoy día con esa misma lógica, cómo se militariza la calle, cómo se toma el control de la calle, cómo se reprime la protesta, se castiga, se tortura, se censura la prensa, los medios de prensa dentro de Chile, lo único que hacen es cambiar, darle un giro al foco de la protesta, cuáles son las causas de la protesta, del levantamiento popular, y lo único que hacen es centrar la atención frente a los disturbios, los desmanes, los saqueos, en fin. Todo eso opera desde la dictadura, es decir, si llegamos al 89-90 con el plebiscito y la vuelta a la democracia, con la promesa de que estas cosas iban a cambiar, eso no ha sido así. De ahí viene la consigna, no son 30 años, perdón, 30 pesos son 30 años. Y nosotros decimos más, porque hay que sumar los 17 años de la dictadura.
Sí,
y
los 500 de la colonización.
Y hay una iconografía, sí, bellísima, que sale una mapuche diciendo, no son 30 pesos, son 500 años. Mm. Hay que tener en cuenta dos cosas también, sumarle a lo que dicen mis compañeras, que es una muy importante, es que se toman, hay crímenes y torturas ejemplificadoras. Dentro de la doctrina del shock, exhibir es una de las cosas más importantes. La muerte de Víctor Jara es una muerte brutal, pero es una muerte que también es muy exhibible. Asesinato. Es un asesinato, es una tortura muy, muy, muy brutal, pero que debe quedar explícita. Casi de manera pornográfica ante la sociedad, porque tiene que generar ese miedo.
Y quedó calcado en nuestro imaginario.
En nuestro imaginario. Nosotros no podemos pensar a Víctor como Víctor, sino también incluyendo aquello que le sucedió.
Todos pensamos en sus manos.
Claro, sí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, y ahora es lo mismo que están emprendiendo los militares casi 50 años después en el gobierno de Sebastián Piñera, en donde toman a una mujer conocida como la Mimo, era una mujer que hacía mimo en las calles, en un sector popular muy organizado, muy que todavía es la población La Victoria, una de las tomas de terreno más icónicas de América Latina, que Víctor escribe un disco completo que se llama La Población, y la cuelgan en una reja del parque
de este lugar. Es una de las primeras muertes espectacularizadas que aparece durante este gobierno asesino, torturador de Sebastián Piñera. O sea, esa es la lógica de la militarización y de las lógicas de los desaparecidos. Como nos contaba la compa recién, es la idea de tomar un gran ícono y hacerlo visiblemente desaparecido, visiblemente torturado. Y los militares, por supuesto, no habían rectores de universidades, habían milicos al cargo de universidades, no habían directores de colegio, no. Habían milicos como directores de colegio. Los milicos se tomaron todo desde el 73, hasta el 90, hasta el 90 y tantos. Y los milicos, hasta hace 2 años se descubrió que un funcionario de la Universidad de Chile, una persona que hace el aseo, era un milico infiltrado, que estaba trabajando hasta hace 2 años como infiltrado todavía.
Híjole, esto está como muy... es doloroso, pero es súper importante poder repasarlo. Es súper importante porque no hay casualidades, no hay así como, no hay ocurrencias. En este programa siempre hacemos mucho énfasis en que hay unos seres muy extraños que creen que el dinero es lo más importante, que creen que el poder es lo más importante, que no voltean a ver a la naturaleza, que no voltean a ver a las personas, que son como de otro planeta. Ellos sí son, o sea, quién sabe qué piensan, quién sabe qué tienen. Pero estas personas están muy bien organizadas y tienen muy bien sistematizado el conocimiento. Entonces también es muy loco porque cada tesis de antropología, cada tesis de psicología, ellos las guardan en el Fort Norte, en Carolina del Norte, y las estudian mucho más que nosotros. Entonces también nosotros mismos tenemos una forma de pasarles información a ellos. Han hecho este manual, que ahorita no me acuerdo los números, pero el F, no me acuerdo qué onda, el manual donde enseñan la guerra de baja intensidad, que empieza justamente en Argelia, toda la cuestión de la tortura, todo esto, de ahí salen así las famosas picanas y todo esto. Y cómo se va sistematizando para cada vez joder más brutal y finamente y sutilmente. La guerra de baja intensidad se trata de ganar la mente y los corazones de las personas. Híjole, y nos van ganando. Déjenme decirles que hay resistencia, hay mucha resistencia, ahí estamos, pero van ganando. Pero mientras, con esto, no nos van a ganar, pero sí van ganando. O sea, que vayan ganando, no quiere decir que van a ganar. Pero mientras nos vamos a una rola, justamente...
Ana de Jux.
No, exactamente, nos vamos con el maestro tan mencionado, Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Aquí, en Palabra Indómita.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you. China es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz dio por nuestra canción. Es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal.
Continuamos en Palabra Indómita. Tremenda esta canción de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, que se ha vuelto el himno de Chile, ¿no? Chile del 2019. Se corea por las multitudes, por miles de personas, y es y nos recuerda justo como toda estas cuestiones elementales de la vida, que es la paz, ¿no? Nosotros queremos la paz, pero para eso necesitamos. Nos han declarado una guerra antes.
Que es muy bonito de la canción, que asume, porque habla de defendiendo el comunismo, y en ese sentido como que asume que en un primer lugar existe la lucha de clase, y luego de eso vendría nuestro legítimo derecho a la paz.
Así es, como dices, esta rola que fue escrita pensando en Vietnam, ¿no? Y que toma tanta fuerza y tanta vigencia más allá de Vietnam, que nos está acompañando ahora el pueblo chileno, pero que nos ha acompañado en muchas veces, que también nos hace pensar qué es la paz, ¿no? La paz no es la ausencia de guerra, sino es como cubrir un montón de necesidades para todas las personas, ¿no? No nos traemos cuenta. Siguiendo como esta línea que traemos, esta línea dolorosa, difícil, insisto, es necesario transitarla. Llega a Chile, llegan los militares, toman el poder con todo el apoyo de los gringos, ¿no? Y con todo el apoyo de las transnacionales. Eso es como, para mí es muy importante como mencionar las transnacionales como la punta de lanza de todo un sistema, de toda una forma. O sea, el capitalismo es el modo más revolucionario que hay, ¿no? O sea, es súper revolucionario, se tiene que estar revolucionando todo el tiempo para no morirse. Entonces encuentra esta forma que van creando, que es el neoliberalismo. Se acaba el Estado-Nación, pero en nombre de la nación igual instauran esto. O sea, es como el patriotismo ensalzado en Argentina, en Chile, en México, en todos, pero en realidad es para meter a las transnacionales y el gran capital. Uh-huh. ¿Cómo se da este proceso ya con los militares?
Uh-huh. A ver, voy a tratar de ser breve porque es una historia muy larga del neoliberalismo, porque tal como dice neo, el liberalismo ya viene de mucho antes. O sea, fue una forma en que se trató de dejar la sociedad las relaciones sociales se organizaron en función del mercado. Y se habló de que el mercado tenía como una especie de vida propia y que se podía autorregular. Pero toda esa mentira se acabó con las guerras y con la Gran Depresión. Y después surgió un pacto social, un nuevo pacto, el New Deal. Ya en que ahí surge mucho el estado de bienestar, que se da mucho más derecho a los trabajadores, se transfiere mucho poder a los trabajadores. Pero los liberales nunca se quedaron tranquilos, quedaron ahí en la sombra tratando de organizarse y armar un plan de acción. Así se forma la sociedad de Mont-Pelerin en Suiza en el 47, con Hayek a la cabeza. Y ahí parte de ese grupo era Milton Friedman. Milton Friedman, a su vez, dirigía la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, donde se fueron a formar muchos economistas de Chile en los años 50, ¿no? 50 y 60, por ahí. Ellos fueron los que insistieron en que se... Bueno, fue fácil de convencer, pero ellos fueron los que implementaron este nuevo modelo económico. Y partieron por una regionalización del territorio. En el año 74 se reestructuró el territorio nacional en función a la producción que tenían, a las industrias que había en cada una de las regiones y la forma de sacarlos para afuera. O sea, tenía cada uno su como vocación productiva y tenía sus puertos hacia el resto del mundo. Entonces, claramente esto era un modelo de exportación, era primario exportador, ¿ya? O sea, todo el tema de haber tratado de sustituir las importaciones con la industrialización que había en los años 60, la CEPAL, etcétera, se volvió a este modelo bastante precario, pero la idea era tratar de sacar lo más posible de recursos naturales rápidamente, volver a privatizar los recursos estratégicos que se habían nacionalizado, por ejemplo, el cobre. Y en ese tiempo también empieza la contrarreforma agraria, que fue brutal, en que se reprimió a las comunidades que habían recuperado tierra y muchas tierras se entregaron a forestales. Esa fue la vocación del sector centro-sur del territorio nacional. Y ahí es donde empieza también el conflicto con las comunidades mapuche, porque se empieza a entregar a grupos económicos casi gratuitamente estas tierras. Se les entrega además subsidios a partir de leyes, subsidios para la producción, y empieza a expandirse este modelo. Entonces, la base, esa fue la segunda actividad económica después de la minería. Entonces se empieza a estructurar de esta forma el territorio. En el año 80, de una forma fraudulenta, se legitima una constitución creada por Jaime Guzmán, uno de los intelectuales más importantes de la dictadura, que fue asesinado en el año 90, y ajusticiado, sí, es la palabra. Y a partir de ese año, bueno, todavía nos seguimos rigiendo por esa constitución.
Sí. Se desmantelan las universidades por completo. O sea, la Universidad de Chile, que era una gran institución que tenía sede a lo largo de todo Chile, porque bien sabrán, nuestro país literalmente es como un Chile largo. Entonces habían universidades, habían sedes en cada una de las grandes capitales de nuestro país. Se desmantela por completo, se centraliza, se vuelve una universidad que opera solo en Santiago, y el resto de las sedes de las universidades adquieren una deuda millonaria que hasta el día de hoy las tiene declaradas en quiebra. Esta reterritorialización también se traduce en una fragmentación de grandes espacios de las ciudades. Se crean las municipalidades, y las municipalidades se convierten en de alguna manera, ya no es el Estado quien se encarga de la educación de cada chilena y de cada chileno, sino que es cada municipalidad. Y por supuesto, la municipalidad, poniéndolo en ejemplos de la Ciudad de México, de Santo Domingo, no tiene la misma cantidad de recursos que la municipalidad del Pedregal o que la municipalidad de Polanco. Entonces, viene un momento muy radical en donde el pobre recibe una educación de cada vez más pobre, y el rico, por supuesto, siempre ha tenido para pagar la mejor educación.
las universidades comienzan un proceso de privatización. En verdad, la universidad, la mal llamada universidad pública en Chile, no existe como tal, porque un arancel bajo de una carrera como historia cuesta mensualmente alrededor de 200 mil pesos chilenos, deben ser como 6 mil pesos mexicanos. Eso es
mensual.
Mensual.
Al semestral.
Y falta la matrícula.
Por 5,
35
mil pesos
al semestre. 35
mil pesos de matrícula.
Más
5
mil
de matrícula. Serían 40.
40
mil. Y bueno, es interesante porque para el gobierno dictatorial, mientras menos participación del Estado en salud, en educación, en vivienda, mejor. Y es por eso que se empieza a hipotecar el futuro de los chilenos, se privatizan los recursos naturales, se jala aún más la presencia transnacional en el territorio chileno para que comiencen a explotar los recursos, se les quita así más tierra tanto a pobladores como a pueblos originarios para que sean más explotadas, y ahí radica también una de las grandes demandas que el movimiento tiene hoy día, que es volver a estatizar los servicios básicos y nacionalizar los recursos naturales.
Y justamente, bueno, hablando de lo que es el modelo neoliberal, es justamente eso, es privatizar, tratar de privatizar todo lo que se pueda, mercantilizar la vida. Y son los recursos estratégicos y los servicios básicos. O sea, tenemos la luz, el agua, tenemos un código de aguas, o sea, las concesiones de agua están dadas, creo que por 100 años, una locura.
Sí, gratis, de 50 a 100
privados,
años.
A privados. Bueno, ni hablar también de la educación, la salud, las pensiones. Y ojo con ese tema, porque las pensiones, ese fue un modelo que fue impuesto a principios de los 80, creo, finales de los 70. Por José Piñera, el hermano del actual dictador. Y ojo, porque eso es el modelo que han estado tratando de generar en todo el resto de América Latina. Ese es el referente. Entonces, encuentro muy interesante que esté cayendo ese el mito del éxito del modelo neoliberal económico chileno. Y ojo, sí, porque aquí también lo quieren hacer. Lo quieren hacer en Argentina, lo quieren hacer en Brasil, si es que ya no lo están haciendo, y qué tan avanzado puede estar.
Ese modelo básicamente se trata de que las y los trabajadores llegan todo lo que están obligados a una cotización base. Y esa cotización base en Chile se da a los grandes mercados especulativos, como son la construcción, por ejemplo, que son quienes han devastado nuestras ciudades patrimoniales, etc. Y este modelo, básicamente, quienes van ahorrando, yo no tengo AFP en Chile, quienes van ahorrando, se supone, la promesa del hermano del presidente de la República actual era que cada trabajador y trabajadora, cuando jubilara, iba a recibir dos veces su sueldo. Mi madre acaba de jubilar, y no lo traje, el sueldo mínimo allá es de aproximadamente 9 mil pesos mexicanos. Mi madre recibe una jubilación, no se ha podido jubilar, a pesar de que ya lo ha hecho porque no le alcanza, de 130 mil pesos chilenos, que son 3 mil pesos mexicanos. Esa es la pensión que recibe mi madre. Y las grandes ganancias de las AFP las absorbe las AFP, que se llama Asociación de Fondos de Pensiones, y las grandes pérdidas las asume la trabajadora y el trabajador, nosotros. Los Afores que están introduciendo en México tienen la misma lógica, y en Chile es eso. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales está reventándose esa nuestra sociedad hoy en día.
Bueno, una de las cosas del neoliberalismo también era fue lo de preconizar el fin de la historia, ¿no? Como diciendo que aquí, mira, el socialismo no funcionó ni el capitalismo, entonces vamos a empezar por una nueva cosa. Y dejen de pensar en otro futuro, otro horizonte posible, ¿no? Entonces, eso ideológicamente es un golpe para la sociedad.
Así que podríamos hablar que este es como la otra parte de la caída del muro, porque como porque a partir de la caída del muro se dijo que esta era la única alternativa posible, como hacía Margaret Thatcher. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que se está viendo es que esto no funcionó, ese el intento de cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos. Y quería volver al punto este de la AFP, de las AFORE chilenas, porque fue una forma también de generar otras relaciones sociales dentro de lo que es Chile, porque empezaron, o sea, cambió la mentalidad. Antes eran las pensiones, a lo mejor como acá también, que eran solidarias, todos los que estaban trabajando aportaban a un fondo común y de ahí se pagaba a la gente que iba jubilando. Pero este nuevo modelo es que cada uno tiene sus propios ahorros y tú te jubilas con la plata que tú pudiste ahorrar cuando fuiste trabajador. O sea, es totalmente individual. La salud te la tienes que pagar tú, la educación te la tienes que pagar tú, el Estado no te está haciendo ningún favor. Así es, y ahora la mentalidad de mucha gente es esa, tú tienes que pagar para valorar algo. Yo cuando salí, porque uno tiene la experiencia de salir y de tratar de traducir y empezar a pensar las cosas como las piensan en otro país, ahí me llamó mucho la atención que acá, como en Argentina, siempre se tenía el concepto de que la salud y la educación son derechos básicos y por lo mismo no tienen que pagar un peso, no hay que pagar por eso, o sea, el Estado te lo tiene que asegurar. En cambio, nosotros crecimos escuchando que por la salud y por la educación hay que pagar lo que sea. Es un deber tuyo pagar y sacrificarte por tenerlo. Entonces, eso es lo que ya ahora, por lo menos lo que está pasando en Chile, te dice, no, eso no funcionó. Nos vamos a volver a reestructurar de otra forma y vamos a volver a ver a los otros como los que realmente están apoyándonos. O sea, necesitamos al que está al lado para vivir, no al Estado. El Estado, yo lo que veo es que se separó por fin el Estado de Chile y el pueblo chileno, que son dos cosas distintas. ¿Y qué es lo que tuvo siempre claro el pueblo mapuche, por ejemplo?
Y hay algo muy interesante también con este modelo económico que se habló durante toda la década de los 80, que fue muy exitoso en Chile. Porque permitió incluso que hoy día se quintuplicara el Producto Interno Bruto. Entonces, el fracaso de este modelo se exacerba el pueblo al tomar conciencia de este fracaso, se exacerba todo lo que hoy empieza a ocurrir en la calle, porque el modelo finalmente no está dando ninguna de las garantías que prometió con la vuelta a la democracia, ese modelo económico neoliberal. Todas esas garantías donde íbamos a vivir mejor, íbamos a ser el país jaguar de Latinoamérica, que a mí me da una ira cuando se habla de eso. Los chilenos hablando que Chile era el jaguar de Latinoamérica.
Los ingleses de América Latina, los holandeses de América Latina.
Una cantidad de nombres, apelativos, aspiracionales.
Ese fue el relato de los 90.
Sí, todos
crecimos. Nosotros crecimos con ese relato.
Ajá. Y sin embargo, nos damos cuenta hoy que la salud está más cara que nunca, la comida, la gente, la deuda que existe es superior a la cantidad de población que tiene la capacidad de endeudarse, algo así, como en términos económicos, o sea, es mayor al poder adquisitivo de los chilenos la deuda que existe hoy día, y de la gente que trabaja, o sea, hay gente que ni siquiera trabaja que tiene que endeudarse para poder comprar la comida, pagar la salud, pagar la educación, en fin. Incluso la AFP han tenido un papel de burla con nosotros, porque han tenido el descaro de decir, ¿saben qué? Sabemos que viven en condiciones horribles y que hay una cantidad de enfermedades terminales que, como las farmacéuticas, están coludidas con el Estado, fijan sus propios precios, el papel del Estado no tiene, o sea, no hay ningún rol estatal de controlar esa subida de los precios, por lo tanto todo se empieza a encarecer más. La AFP, dijeron,
Asociación de Fondos de Pensiones,
como la AFORE.
La AFORE chilena.
Nos dijeron hace un par de meses, semanas, que iban a ver la posibilidad de devolvernos parte de la plata que habíamos ahorrado durante toda nuestra vida para tener la posibilidad de pagar las deudas o los remedios que la gente de tercera edad está necesitando hoy día. Revisar la posibilidad, cuando estamos viendo que la gente se está muriendo por esas enfermedades, no tiene plata para pagar en la salud. O sea, primero que todo, el sistema de salud pública no da abasto. Por lo tanto, se jala a esa gente a que vaya a las clínicas, al servicio privado. No tiene para pagar el servicio de las clínicas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se quedan en la casa. Y tampoco tienen plata para poder pagarse su remedio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿y quién hereda la deuda? Sus hijos. Y el fondo
son
del...
Son heredables.
Hay dos cosas solo que quería deuda. Comentar. Son las deudas.
Sí.
Lo que sucede en los últimos años que hemos ido es que vamos a comprar al supermercado nosotros una cervecita para celebrar con los amigos, alguna cosa, y vemos familias con su compra mensual, con la carne, los pañales, el papel higiénico, las cosas de aseo básicas, pagándolas en cuotas. Mm. Es decir, no alcanza, el líquido de cada mes no alcanza para llegar. Y el otro está hablando de... Se me fue, pero bueno, ya no recuperaré.
Ahorita te recordarás. Entonces, hay que recordar, hablaban aquí de un divorcio del pueblo chileno con el Estado. Yo lo haría como más extensivo. El Estado, como gerente de las transnacionales, pues, por lo que yo he visto, ahorita vamos a entrarle ahí, pero el pueblo en Chile se está dando cuenta de quién realmente es quien lo jode, ¿no? Uh-huh. Entonces, vámonos a ver otra rola. Ahora sí, es la doctrina del shock con el mito de Tishu. Aquí, en palabra indómita.
En chimpu, chilcatufe, muy mato que la está en mapuchinén.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilado fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método es el borde. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Palabra indómita.
seguimos acá en Palabra Indómita con esta canción de Ana Tijoux, que bueno, siempre se ha solidarizado con las luchas populares, con los movimientos no solamente de Chile, sino alrededor de todo el mundo. Y estamos cerrando como esta, cómo se gestaron estas bases ideológicas, políticas, económicas del modelo que se conoce como neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo ha pegado, cómo pegó en Chile, cómo está pegando todavía? Porque todavía no triunfamos. Justo cómo ha desmantelado todas estas formas comunitarias, al menos en la parte urbana, cómo se ha impuesto esta visión individualista de cómo construir una sociedad. Y bueno, por otra, la contracara es de que el movimiento mapuche, que son los hermanos indígenas de Chile, están ellos han puesto siempre una crítica a esta forma de construcción individual, ¿no?, de la sociedad. Entonces, vamos a seguir arrancando por ahí.
No sé si hay algo que se nos haya quedado pendiente del neoliberalismo.
O sea, que en verdad ya entra, termina la salida. Bueno, hay dos teorías fuertes respecto a la salida de la dictadura. A Estados Unidos se le hace insostenible Chile. Te quería comentar aquí.
Sí, sobre todo de, para plantear que el modelo que se instauró con Pinochet, porque siempre dicen, yo escuché mucho hablar, incluso profesores ahí, defendiendo y diciendo que, relativizando lo que había sido la dictadura, porque el modelo económico había sido supuestamente exitoso. Y fue totalmente falso. O sea, yo creo que empezó a ser exitoso con la Concertación, pero durante la dictadura fue realmente desastroso. Aparte que tocó la crisis del 82. La Concertación de Partidos por la Democracia fue un bloque que se formó para sacar a Pinochet desde el plebiscito que se hizo en el 88, que decía si se quedaba o no se quedaba en el poder.
El militar traidor a Salvador Allende, quien dirige la...
Sí,
asumió, es como la cabeza más visible del Pinochet, golpe militar.
Pinochet fue el brazo derecho de Allende y luego se transforma en el presidente que él se autoimpone.
Es el dictador, es el del 73 al 90.
Lo que pasa 99. Es que él, claro, cuando se hizo insostenible la situación a nivel de comercio internacional, sobre todo, como que ya se le empezó a exigir para hacer todas las reformas estructurales, de ajuste estructural dentro de América Latina, que se empezaron a hacer sobre todo a partir del año 2000, ahí se le exigió a Chile que democratizara un poco, como que normalizara dentro de ciertos parámetros de democracia el gobierno. Y ahí Pinochet creía que iba a poder pasar a ser presidente de la República, legítimamente elegido por en elecciones. Entonces, primero llamó un plebiscito para ver si él seguía como presidente de la República. Salió el no. Uh-huh. Y bueno, ahí había un chiste que decía, él corrió solo y ganó. O sea, y perdió, perdón. Y después se llamó a elecciones y ahí surge la Concertación de Partidos por la Democracia.
Algo que agregar.
Y lo que quería decir es que en los años 80, o sea, para terminar con el tema de la dictadura y de su modelo, llega a haber un nivel de pobreza, sobre todo en el año 82, que hubo una gran crisis en toda América Latina. Y llegó a haber oficialmente entre 30 y 40% de desempleo. O sea, imagínense, en una dictadura que digan esa cifra oficial. Se armaron unos programas, el PEG y el POS, que eran programas para empleos súper precarizados, para tratar de que no explotara todo en ese momento. Bueno, aparte ya se estaba empezando a formar o a organizar la oposición en los años 80. Y fue justamente cuando Eduardo Frei Montalva, que ya fue nombrado, estaba empezando a organizar o a ponerse en la cabeza de esta oposición, que sería después la Concertación, es asesinado. Él entra a un hospital por una hernia y salió muerto. Y eso se supo hace poco, lo pudieron decir oficialmente, pero todos más o menos lo intuían. Pero lo que iba era que durante la dictadura fue realmente desastroso el nivel de pobreza, era, o sea, la precarización, el nivel de salarios, la educación estaba en condiciones muy precarias. Yo lo puedo hablar muy cercanamente, o sea, viéndolo en lo local. Por ejemplo, mi mamá era profesora de un colegio en una zona rural y se pudo ver mucho el cambio desde los años 80, en que los niños tenían que turnarse entre los hermanos para ir al colegio porque tenían un par de zapatos, tenían casas sin vidrio, sin ventanas, de cartón, con donde es un lugar muy frío, muy húmedo, y así, o sea, unas condiciones muy precarias, que lo único que se podía comer era pan y tomar té, que el té se toma mucho en Chile. Y nada más. Y después, bueno, lo que pasa después con la concertación, se habla, todo esto, hay el eslogan de la campaña era "La alegría ya viene", que no sé si ustedes pudieron ver la película, ¿no? En que, bueno, está Gael García, y ahí se ve muy bien este tema de la campaña, la imagen que se vendió a la sociedad chilena. Que en un primer momento, si estábamos tan mal, o sea, fue muy fácil que la sociedad se levantara un poco más de las condiciones en las que estaban, las condiciones materiales. O sea, eso lo vio, por ejemplo, también lo veo en esta pequeña escuela, cambió su infraestructura, realmente fue mucho mejor, llegaron los almuerzos, las comidas completas, qué sé yo, mejoró el nivel de consumo, pero llegó el techo muy bajo. Y de ahí ya no se cambió, no se hizo ninguna reforma estructural del modelo, no se cambió la constitución y la privatización continuó.
Ahí yo necesito como hacer un pequeño paréntesis, porque hay dos teorías respecto que van a ser muy importantes hoy en día para el movimiento respecto a la salida de Pinochet del poder. La tradicional, y que nos han enseñado a todas y a todas, es esta transición que logran los partidos democráticos. La democracia burguesa representativa, que es finalmente una democracia de consensos. Básicamente es tú no me chingues, yo te voy a dejar medianamente hasta algún punto llegar hasta por ahí nada más. Pero hay otra, y que tiene que ver con la potencia y la posibilidad de los movimientos populares. Porque en esta crisis del 82, por ejemplo, yo crecí, y se inician los movimientos insurreccionales poblacionales, en donde, por ejemplo, la olla común es una estrategia de supervivencia de los sectores comunes, de los sectores populares. La olla común es una gran olla en donde se juntan vecinas, vecinos, convocados, que logran recopilar alimentos de distintas partes. Ferias libres, son los tianguis allá, los tianguis que se llaman acá, allá se llaman ferias libres. Logran juntar algún alimento, alguno de los hombres, porque en ese tiempo en las poblaciones el hombre era quien surtía un poco más, que la mujer en ese entonces llevaba algo y otra mujer que trabajaba llevaba otro poquito, y con esas cuatro cosas se hacía una gran olla en donde se alimentaba a toda la población. En ese entonces empiezan las estrategias de recuperación y de saqueo. Llegaba un camión de pollos, llegaba un camión de carne. Llegaba un camión, habían dos escopchos, habían logrado ingresar armas, también se recurría al asalto de comisarías de policía en donde recuperaban las armas. Entonces, encapuchados, se subían a un camión, obligaban al camionero a bajarse, saqueaban el camión, las señoras de los sectores populares se llenaban de pollos que repartían en sus poblaciones, y ahí empezaba una lógica y una estrategia popular de alimentación en primer lugar, pero esa estrategia popular luego se transformó en una estrategia de autodefensa. De alguna manera es lo que se conoce como la guerrilla urbana, pero sin esta idea de vanguardia tan típica de los 60, de cómo se pensó la izquierda de los 60, sino que es una estrategia de sobrevivencia más popular. Y de ahí hay que pensar que vienen las grandes protestas y los grandes paros, en donde de verdad el dictador tambalea, teme, y de ahí el mítico momento que va a ser una película protagonizada por un mexicano, que es Leonardo Ortizcri, en donde ocurre el atentado a Pinochet, en donde casi muere el tirano. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo, porque esto va a ser vital, la organización popular, por ejemplo, va a ser vital para el movimiento que va a venir en el 2006, en el 2011, y lo que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de doblegarle la mano a los pacos, a la policía. Y con tácticas, son tácticas populares. Es decir, llega un carro, una tanqueta de policía a una población o a un colegio público y provocación, arremete con todo, se va, llena de gases, sale otro grupo que no está nada de que tiene, está cubierto para los gases, tablas con clavos, dado vuelta, vuelve a arremeter el camión, la tanqueta, y cuando se va, se voltea. Eso no es casualidad, ahí hay pura estrategia que se empieza a generar durante este movimiento. Entonces quería hacer ese, como guiño, complementar ese guiño, porque de ahí vienen los 2000 y todo lo que sucede.
Sí, yo quiero comentar algo, cómo se va haciendo la resistencia, la lucha y todo esto dentro de la dictadura, que es de las dictaduras más crueles que ha habido en Latinoamérica. Aquí en México es raro, nuestro sistema, ustedes ya se habrán dado cuenta.
La dictadura perfecta, decía el innombrable.
La dicta blanda, que nos lleva. Recuerdo cuando fue 2006 en Atenco. Yo venía después de todo esto que nos estamos moviendo de un lado a otro, y no sé qué. Y venía con un compañero chileno que me dice: híjole, perdón que te lo diga, pero esto que les pasó aquí es lo normal en Chile. Y a mí se me hizo chinita la piel, así como que dije, como dimensionarnos de una cosa que era muy trágica y que sigue siendo, y eso no le quita la tragedia, dimensionar que hay un pueblo que ese es su pan de todos los días, que cada manifestación, o sea, yo pienso en un Atenco, en cada manifestación, y ¡ay! Me duele, ¿no? Entonces, pero ¿cómo van haciéndose toda esta resistencia? O sea, esto de la olla común es hermoso.
Fantástico.
Esto o sea, yo he visto aquí que de repente intentan hacer recuperaciones y de repente, no voy a decir en dónde, pero en algunas zonas, recuperan los camiones de gansitos. Y yo decía, no puede ser, no recuperen los camiones de gansitos. Pasan aquí los camiones con el pollo, la leche, ¿no? Entonces también hay una conciencia social.
No
es chistoso.
No, claro. Sí, no, es terrible. Reírnos, mejor reírnos.
Pero hay una conciencia social que dentro de esa dictadura se mantuvo. O sea, ganaron. Sí, sí, ¿no? Sí. Mucha gente dice: es que en Chile los hicieron pururú, ¿no? Los hicieron polvo. No.
Es que lo intentaron.
En Chile, claro, lo intentaron por todos los medios, pero en Chile hay una resistencia que siempre está ahí. Y a mí me encantaría que hablaran como de esa resistencia para poder llegar ahora a lo que está, para poder entender.
O sea, qué pasa, ¿no? Ahí hay que, ¿puedo decir algo muy cortito? De hecho, mucho de esas lógicas, de esas resistencias se vieron ahora en el movimiento la semana pasada. Esta semana, perdón, todavía no he terminado. Por ejemplo, cuando se cortaban los caminos y estaba la ocupación militar en las calles, la gente no podía regresar a sus casas, sobre todo por el toque de queda. ¿Qué hicieron los vecinos? Abrir sus puertas.
Claro.
Eso fue cabrón. Y me encanta retomar lo que tú acabas de decir, porque es cierto. Y muchas veces nos opacamos por el peso de la historia y decimos: estos cabrones nos chingaron hasta la médula, pero todavía existen esos ejemplos de solidaridad entre pares, y está maravilloso. Por eso el movimiento está siendo, y lo va a seguir siendo, exitoso.
Ahí está, ahí los 90 son complejos. Yo soy, creo que somos hijos de los 90, como que crecimos con esta idea de que la alegría venía, por un lado. Entonces nos toca, como adolescentes, un momento extraño, de alguna manera, porque es un momento en donde lo afuerino, lo gringo, promete mucho a propósito de culturas bastante pop, pero que de acceso, a cosas que antes veíamos, antes todo era más monocromático. Creo que en la película Goodbye Lenin lo retrata, hay una escena muy bonita en esa película en donde está la parte comunista y todos los colores son medio sepia, y vienen llegando los vecinos nuevos cuando ya se cae el muro. Claro, y vienen llegando los vecinos con una lámpara con piel sintética rosada, flúor. Entonces creo que los 90 para nosotros fueron un poco eso, pero hay una articulación, o sea, el hambre, la desigualdad van increciendo, hay
sectores, no los mayoritarios, pero hay sectores como políticos de calle que siguen diciendo cuidado, cuidado, no hay que confiar. Pensemos que viene la Concertación de Partidos por la Democracia con este eslogan de Chile, la alegría ya viene. Y nosotros, para nuestra generación ya fue Chile, la alegría no vino. Y así. Pero lo que empieza a suceder es que hay una organización en chiquito que no muere. Y ahí creo que esa organización en chiquito es bien compleja porque es como un río. O sea, en un momento tú puedes ver un gran afluente de gente y tú puedes hablar de la mítica Villa Francia y de la mítica La Victoria, puedes hablar de la Pincoya, pero en otros momentos no es tan así, es más chiquito, es más una olla popular chiquitita, una peña, un fin de semana de canto popular más chiquitito, un 11 de septiembre en donde los vecinos no salen a marchar a la Alameda, sino que empiezan a marchar por dentro. Y es muy, muy, muy así como hormiga. Los 90 ocurre un montón eso y ya yo creo, por lo menos algo que le toca mucho a mi generación es el 2006. Es lo que se mal llamó Revolución Pingüina, porque revolución no fue mucho, fue una revuelta. Pero lo que empieza a operar en el 2006 para mí es el acumulado de estas fuerzas populares. ¿Qué iba a decir algo?
Sí. O sea, me iba a ir un poquito para atrás, retomando ahí lo de los 80, lo que pasó en los 80. Bueno, yo crecí en los 80, soy más viejita. Y sí, bueno, hay algo, bueno, ahí les puedo recomendar si quieren ver más cómo fue todo ese cambio que surgió en la sociedad. Hay una serie que se llama Los 80. Está en YouTube, yo creo.
Sí, está en YouTube.
Todo. Pero yo sí, todos los que nos vivimos todos los 80 no podemos parar de llorar porque se ve muy claro el cambio. Los primeros años de los 80, que es cuando todavía estaba muy encima toda la represión más dura, había una. O sea, las relaciones, te insisto, es muy interesante el tema de las relaciones. Las relaciones eran muy autoritarias y transversalmente en toda la sociedad. Y eso lo vivíamos en la casa, en el colegio, en la calle. Y nadie nos decía, porque no se hablaba de política. En la casa nadie te sentaba y te explicaba las cosas. Pero uno lo absorbía, uno solo interpretaba y sabía que no podías hablar ciertas cosas porque te podían matar. O porque podían desaparecer a tu familia. Y así crecimos con esa sensación. Y después, justamente, a partir de lo que cuentan de las ollas comunes, esa organización que viene después de la gran crisis del 82, la gente se empieza a organizar y empieza a perder ese miedo. Las grandes protestas se empiezan a dar a partir del 83, 84, protestas masivas, las primeras huelgas generales. Entonces ahí ya la gente empieza a salir de ese primer shock y empieza a salir a la calle. Porque antes siempre los que estuvieron en la calle fueron los mismos de siempre, los familiares de los detenidos desaparecidos, las madres de los desaparecidos, las mujeres que estuvieron incansablemente ahí siendo golpeadas, detenidas. Bueno, y ahí empieza a ser ya una cosa más transversal y la gente le empieza a perder el miedo. Y cuando empiezan a perder el miedo empieza a cambiar la sociedad y empieza a cambiar también las relaciones entre las personas. Empieza ahí en la serie, se ve también cómo empiezan las mujeres incluso a empoderar un poco más, los hijos ya empiezan a preguntar, a enfrentar, a decir, bueno, a politizarse un poco más. Empieza a haber esa efervescencia que empieza a armar un escenario para que, o sea, que obliga, porque esto no, jamás estos cambios ocurren sin presión, entonces obligan a Pinochet a hacer algo para poder legitimarse en el poder, ¿ya? Y eso lleva al plebiscito del 88. Y después lo que pasa justamente, ya todos esperando que pase algo, todos tenían muchas expectativas, yo lo que puedo hablar más es de lo que pasa de los pueblos indígenas. Había muchas expectativas, hay muchos acuerdos que después no se concretaron. Por ejemplo, en el año 89 todos los pueblos indígenas de Chile, que en ese tiempo eran como reconocidos, lo organizados eran 6, y el más grande siempre ha sido el pueblo mapuche, que ahora son un 80% de todos los pueblos indígenas, y que son un 10% de la población chilena.
¿Cómo se llaman los otros pueblos?
Está el Aymara, está Diaguita, está, bueno, Selknam, que son casi desaparecidos, pero sí están contabilizados, Rapanui, que también son como 1,000, o sea, son muy poquitos. Aymara, sí.
Ahora ahí nos falta ahí uno, viene los huilliches, pero son como
Claro, dentro de Mapuche están.
Chapa, ¿no? Sí. Nos faltan en el norte, la... nos faltan sí. uno, sí. Y aquí... los atacameños, los diaguitas.
Y creo que hay también aymaras.
Y los aymaras.
También aymaras.
Ya lo dijimos.
Que hay, sí. Los aymaras están ahí entre, bueno, quedaron entre tres fronteras. Uh-huh. Y ellos se empiezan a organizar también desde el 82, desde el 80, conciertos culturales, porque ellos también fueron muy golpeados con la contrarreforma y en el año 79 tienen un decreto que divide más sus tierras y permite que se puedan ir vendiendo, bueno, se vendían, es muy famoso que se vendían con gente que no sabía leer, con contratos fraudulentos, bueno, y ahí hay otra expropiación más todavía. Entonces empiezan, por ejemplo, ellos tienen un pacto en el 89 con Patricio Elwin, que fue presidente, que ellos pidieron una serie de demandas y de las cuales no se logran hasta hoy ninguna. Ninguna, o sea, hay una institucionalidad muy precaria que es la CONADI, la Corporación Nacional de Indígenas, y es muy poco lo que ha hecho de entrega de tierra, o sea, insuficiente, y es lo que se empieza a ver después con el pueblo mapuche, que también es de los primeros que empieza a reaccionar frente a esta alegría que no llegó. Ellos en el año 92, con el tema de los 500 años, ya se empiezan a organizar. Ahí es donde surge la Huenufoye, que es la bandera mapuche que se ve en las protestas. Y en el año 90, sí, en el año 92 empiezan las primeras recuperaciones simbólicas. Y en el año 95-96 empiezan las productivas, las recuperaciones productivas. Y que son muy importantes porque se vinculan con las de la reforma agraria de los años 70. Ya son las mismas técnicas de corridas de cerco, de ocupaciones de terrenos, de ir a instalarse y vivir ahí. Ya no era solamente ir a hacer una ceremonia en el día y irse para la casa, como lo hacían en el 92. Y ahí empiezan las primeras grandes protestas, empieza contra el modelo económico de Eduardo Frei, hijo, que es Eduardo Frei, que él incluso dice que el medio ambiente, el impacto medioambiental debe estar supeditado al crecimiento económico. Porque empiezan a ver los primeros proyectos de hidroeléctrico, que ahí empieza, es como el primer gran, la primera gran movilización que tiene una comunidad muy pequeña, que se va a instalar en el Alto Biobío. Uh-huh.
Que tiene la misma lógica que Piñera cuando dice que el Estado tiene todo el derecho de vender el agua. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, la centro izquierda tiene la misma lógica comercial que la derecha. Uh-huh. Respecto de los bienes del país,
tomó el mismo modelo y lo hizo exitoso. Ahí realmente empieza a tener éxito y, por ejemplo, las forestales ahí crecen exponencialmente a partir sobre todo del año 90.
Ok, esto de vámonos a una rola, pero quiero hacer énfasis en esto de que el centro izquierda, ¿cómo dijiste?
Centro izquierda
y la socialdemocracia y la derecha tienen el mismo la misma lógica. Eso me suena. ¿Dónde estaremos viviendo? ¿Dónde estaremos viviendo esto? Cualquier parecido a nuestra realidad es mera coincidencia. Mientras nos vamos a una rola que es muy muy especial, tiene una introducción de Víctor Jara. Pues vamos con Luchín, tú querías presentarla.
Sí.
Preséntela.
Esta canción es Luchín, de Guerrillero Oculto. Si tienen la oportunidad, busquen la original, que es de Víctor Jara. Y Víctor Jara le canta a un niño que está creciendo en la Unidad Popular, que va a ser algún día capataz o dueño de una empresa cooperativa. Este Luchín que vamos a escuchar ahora es el Luchín neoliberal que está en alguna de nuestras esquinas sin ninguna oportunidad drogándose.
Aquí, en Palabra Indómita.
Luchín ya no juega con caballo, es bajo. No está ni ahí con pelotas de trapo y cambió ropa de marca por su harapo. Piensa Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el más capo en asalto y atraco. Juega pichanga entre palanca, la tierra es su cancha. Corta de estancas, infancia inocente por muchas trancas. El futuro se la arranca, él vive en Pudahuel antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina, soga clandestina y se ahorra una quina porque se ahoga por una papelina. Luchín tiene más de 20, es un conocido delincuente. Por bailar en la fila de los que sobran, pues es antiafrecuente. No tiene
tiene mucho espacio. Se pasea lacio, al parecer no gustarle este trabajo. Ha comido tierra y gusano por ser marginado. Conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana, sin nada, solo una cama. Mientras los caballos de los gendarmes lo miraban. En su fría mañana se miraba su mano morada. Por los golpes que los pacos a cada rato le propinaban. En el agua de sus ojos rojos, deambulando como piojo. Nuestra frustración y enojo, de el ojo por ojo y por eso antojo. Hey, se pierde en cerro a caminar con sus perros, acompañado de su dios, su poderoso fierro. Luchín se divierte, se siente sobreviviente en esta selva evidente donde impone ser el más fuerte. No tiene mucho, pero siente el mundo suyo. Cada canazo no es un chamullo, su profundo orgullo. Entre chichos, cumbias y camela, busca ahogar su pena en cotidiana chela. Siempre está duro, entre el oscuro seguro. Conseguir pasta en el presente lo deja pensar en el futuro. Quiere situarse en esta vida mi depiante, sin mucho trámite, eso que denomina flight. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Él podría haber liderado una fábrica, pero se ha limitado a pegar esporádica. No hay situaciones cálidas, su cara está pálida. Energía flácida, casilla sádica, clásica. Consecuencia de una existencia sin necesidades básicas. La esquina es su refugio, visto sucio, conoce ruso. Olvidado por anuncio que muestra un mundo confuso. Con prisa, se moviliza y se tapiza. Apura con una sonrisa choriza, con la que a cualquiera atemoriza. Pues con su mismo construye un abismo entre individualismo y comunismo. Su clase social le da igual, en un mundo material, aunque es ilegal. Él se siente normal, él se cree bien, pero está mal. Le justifica sin saber todo un estado policial. Él es producto de una vida dura, un cambio brusco de un proceso social asesinado por la dictadura. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin.
Es un bandido. Chiquitito. Un cabrito. De 5 años. Imagínense. Es un bandidito. Chiquitito.
El 11 de septiembre del 73 no solamente se asesinó a gente y se exilió a personas por sus ideales, sino que se le cambió el futuro y la esperanza a miles de niños como Luchín, que hoy día andan dispersos en nuestras poblaciones, en la esquina, metidos en los vicios y entendiendo absolutamente nada. Bien, ¿cuál es nuestro futuro, guachos?
Palabra indómita.
Continuamos en Palabra Indómita, ya en nuestra última recta final, y vamos a ir haciendo el recuento de estos últimos acontecimientos, y bueno, ustedes saben de esto.
A comienzos de octubre, el gobierno del derechista Sebastián Piñera anuncia un alza del metro de casi 10 pesos mexicanos. Bueno, ya hablamos del sueldo mínimo y todo, y golpeó fuertemente como los bolsillos de todo el mundo. Las y los estudiantes chilenos, hermosas, hermosos, una vez más llamaron a jornadas de evasión masiva, como lo que acá se conoció como el posmesalto, así,
el torniquetazo.
Y estas jornadas de evasión masiva parten con aperturas de puertas pacíficas, pero por supuesto la policía chilena entra con todo, golpea, reprime, empieza con sus mecanismos de tortura por bajito, y los estudiantes, en vez de quedarse callados, empiezan. O sea, ya el metro cierra las puertas, las y los estudiantes echan abajo las puertas, y vienen jornadas en donde el metro se destruye, los torniquetes del metro se destruyen para que todo el pueblo de Chile entre gratis a las estaciones de metro. Luego de esto, el gobierno, por supuesto, en primera instancia invisibiliza, en segunda instancia ridiculiza, y en un tercer momento comienza a llamar delincuentes a quienes para la señora que no le alcanza para nada, pero para todas estas seres que hemos venido hablando, genera mucha simpatía. Entonces empieza una gran movilización, una gran movilización. Y viene el viernes, se me fue la fecha exacta, de este viernes 19. Al anterior, fue el viernes 19, en donde hay jornadas de protesta. Viernes 18, hay jornadas de protesta impresionantes, como el 2011. Ese mismo viernes, el gobierno se ve completamente superado, no tiene capacidad de diálogo, no tiene capacidad de negociación política, llama a los milicos, convoca a un estado de excepción. La gente sale para el sábado. O sea, el estado de excepción en ese momento, los militares ya estaban acuartelados, se sabía.
¿Qué es el estado de excepción?
El estado de excepción consiste en que se le otorgan poderes. La seguridad del país ya no está en manos de un ministro, ni el presidente está en manos de un militar. Y se le otorgan poderes excepcionales a la policía y a los militares para comandar la seguridad nacional. Porque hay un peligro inminente. ¿Qué peligro inminente? No lo sabemos, pero es un peligro inminente. El peligro inminente es el poder.
¿Qué son los evasores?
Los evasores. El viernes a la noche, el estado de emergencia se pasa por el Arco del Triunfo. Toda la gente está en las calles caceroleando. Y el gobierno ya no puede más. Y 5 para las 12 de la noche decreta toque de queda.
Lo que sucede es que esta exageración del gobierno, que si vemos el caso ecuatoriano, tardó muchísimo en el modelo sacar a los militares. En cambio, en el caso chileno, 1 o 2 días tardó. O sea, digo, no muchísimo, fue en una semana a otra, ¿no? En comparación. Y lo que sucede es que el descontento va porque empieza a llamar a la gente común y corriente como evasora. Y ya nosotros sabíamos que Sebastián Piñera había sido evasor durante 30 años respecto al pago de contribuciones. Muchos ministros de su gabinete, que hoy día supuestamente iba a cambiar un poco, también habían evadido impuestos, habían coludido con estas empresas que ya comentamos y habían ejercido ciertos pactos a nivel político y con transnacionales que tenían que ver con la venta de recursos naturales. Por ejemplo, el precio, se acaba de destapar un caso que lo destapó un senador Lavandero, que le han hecho la vida imposible sobre la especulación del precio del cobre desde el año 2006, cuando fue el movimiento estudiantil, hasta el 2021. Si se estaba vendiendo, por ejemplo, no me sé la cifra real, pero a 5 libras el cobre, la empresa estatal del Estado, que está en manos de privados, lógicamente, Codelco, empezó a venderla a 1.30. Entonces, toda esa plata, si la contamos, pudo haber financiado todo lo que estamos demandando para, como garantía social, en fin, una calidad de vida, sistema de pensiones, una jubilación digna, en fin. Entonces la gente ya no lucha por el sistema, por el precio del transporte. Lucha por el retail, lucha por la educación, la salud, la jubilación digna y las mentiras que los gobiernos han estado sistemáticamente levantando durante 29 años, 30 años.
Y ahí empieza una sumatoria de descontento. O sea, el viernes en la noche ahí se cuentan 5 estaciones de metro completamente quemadas, al domingo ya son 49. Ahí volvemos a la estrategia popular, de alguna manera también se descubre el montaje, por supuesto que hay policía. Hay saqueos a las grandes tiendas de supermercados, de retail, Walmart,
a transnacionales.
Hay quemas de grandes barricadas en todas las esquinas de Santiago, Concepción, Arica, Iquique, y empiezan una escalada. Las movilizaciones son en todo Chile. El estado de excepción se decreta en gran parte de Chile y el toque de queda también se decreta en gran parte de Chile.
Y ahí el tema de haber, vinculando con lo que veníamos hablando de la dictadura, la gente, al ver a los militares en la calle, algo se genera. O sea, ahí hay una rabia de decir, o sea, más encima nos están amenazando con la muerte, porque así como salen los militares en la calle, salen directo a matar, a dispararle a la gente, a quemarropa. Ya lo habíamos comentado, aparecen cuerpos colgados. Ahora se están también, hace poco, ayer creo que salió una declaración, un video, en que la directora del servicio médico legal que estaba haciendo las actas de defunción, o sea que se corroboró que cuerpos quemados que fueron encontrados adentro de fábricas en Renca, una fábrica en Renca, de supermercados también, en Valparaíso también fueron encontrados, no habían sido muertos a causa del incendio, sino que tenían data de días anteriores por balas y habían sido detenidos por el policía.
O sea que habían arrojado los cuerpos de muertos por la policía a esos incendios.
Empiezan a aparecer también los testimonios de vejaciones sexuales a hombres y mujeres, incluso violaciones. Entonces ya eso empieza a estallar y es de verdad, hablando con la gente que está allá, hay un estrés postraumático bastante importante en que nosotros ahí nos damos cuenta que ya no lo vamos a tolerar. O sea, ya eso con militares en la calle no se puede dialogar y no se puede llegar a ningún acuerdo. Yo creo que eso ya ahí fue, además, después de todo lo que pasó, eso ya hizo esta explosión social en todo Chile, porque ha sido transversal, ¿no? Porque en el metro solamente está en Santiago, pero hasta el último pueblo, la última ciudad que no se movilizaba por nada, tuvo miles de personas en las calles y siguen saliendo.
Abuelos tomando las metralletas, eso hay relatos impresionantes de gente poniendo el cuerpo de verdad. O sea, como los militares humano. Para nosotros son sinónimo de que el cuerpo desaparece, y así lo hicieron: muertes, torturas, un montón de ojos perdidos por balines. 45, 48, escuché hoy en la mañana en la retransmisión. Más de 50 ellos son, pero la gente ponía el cuerpo. Habían batallas en donde estaba un milico en la calle, los toques de queda no se respetaron, el toque de queda no restauró nada, los supermercados se saquearon todos, era las 10 de la noche y en el barrio de mi madre me mandaban fotos de que había una barricada en una esquina, en otra esquina otra barricada, y los dos vecinos de bloc de villas de departamentos populares se juntaban a hacer un asado en la calle, en pleno toque de queda. Y en las manifestaciones agarrando las metralletas de los militares y queriendo quitárselas. Entonces, ahí hay un contraste muy, 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 muy fuerte con un aparato represor que va a matar, que nos va a torturar, que nos va a vejar, y con un pueblo que pierde el miedo de una manera impresionante.
Yo creo que ahí lo fuerte que pasó es que se pudo hacer el relato social, colectivo, de que lo que sigue imperando es la dictadura, que nunca terminó. Y eso es lo que nos ha hecho explotar.
Y es muy fundamental reconocer que el movimiento se levanta esporádicamente, es decir, autónomamente. No hay partidos que hayan hecho llamamientos, no hay representatividad política. Nosotros estamos súper deslegitimados completamente al Parlamento, al presidente, al gabinete. Lo hacemos por nosotros, porque queremos cambiar el sistema por nosotros. Y por eso llamamos una asamblea constituyente, donde existe una democracia que no sea representativa, sino que vinculante, donde las decisiones se tomen desde abajo.
En eso todavía no hay un acuerdo. Yo creo que esta es la semana, ya los milicos se van mañana. Ya salió hablando este monigote, supuestamente los milicos se van mañana de las calles de Chile.
Eso es la medida de lo posible.
Y ese acuerdo...
Pequeño
detalle. Lo más probable es que se vayan los milicos mañana, sí. Porque el lunes van Derechos Humanos Internacionales a ver qué está sucediendo, entonces tampoco le hago... Yo creo que lo está haciendo por eso. ¿Lunes 27? ¿28? ¿28? Pasa mañana y creo que es el momento de empezar a negociar, pero las demandas populares ya están, o sea, renacionalización de los recursos naturales, de los servicios básicos, renacionalización del cobre,
litio, agua,
de los recursos minerales base,
la asamblea... Cambio del sistema de pensiones, cambio del sistema de salud... el tema de los medicamentos también, que también hubo una corrupción de las farmacias, de las grandes cadenas. Entonces, un poco volver a lo que nos quitaron en el 73.
Sí, exacto. Incluso lo de la Afore también es volver al sistema de pensiones solidario que teníamos antes.
Exacto. Entonces, de alguna manera, es como la reivindicación popular se va construyendo allá. Hay un movimiento... Es que es muy emocionante que...
la rueda de la historia en ciertos momentos se convierte en una espiral y en otros momentos esa espiral sea un rayo, porque se está conectando. Y me emociona un montón porque estoy viendo de nuevo la organización popular que me contaban los abuelos del 60. Estoy viendo de nuevo cómo las primeras tomas de terrenos ilegales están consiguiendo recuperaciones y ollas populares hoy en día de nuevo. Y cómo la sabiduría popular vuelve a este ciclo, a esta especie de rayo que está rompiendo esta historia que nos quisieron creer que era la única forma, la única vía.
Uh-huh. Y ahí algo que se puede llevar a cualquier país y cualquier pueblo es el tema este que te hacen creer que cuando no hay Estado o cuando el Estado ya no es tomado en cuenta, está el caos. Y lo que siempre toda la historia de la humanidad nos ha dicho, que el ser humano tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de su vida, conectándose con el que tiene al lado, obviamente, siempre en sociedad. O sea, lo que la tendencia cuando no hay Estado no es el caos, sino la organización local. Y es lo que está apareciendo. Amigos me dicen, o sea, las personas, los mismos vecinos que te pasaban por encima en el supermercado, ahora están, no, disculpa, te están mirando a la cara, te están sonriendo, se está viviendo otro ambiente. De verdad, las relaciones ahora, por eso que decimos Chile despertó, porque se dio cuenta de con quién realmente cuenta. O sea, el Estado no te va a satisfacer nada, que es lo que ha hecho, solamente te ha estado robando.
Yo tengo una pregunta. Tengo unos chats horribles así, que no sé por qué no me salgo, pero me llegan.
Masoquismo.
Siempre hablo de mis chats, siempre llega un momento en que hablo de mis chats. Y de repente ponen en unos, no sé, cómo destrozan un auto, cómo están las estaciones del metro, cómo le dan a una, creo que es de la Fiat, ¿no?
Una concesionaria.
A una concesionaria, y ponen esas mismas escenas en un chat, ponen que son los infiltrados que lo están haciendo. En otro chat me ponen que son montajes del gobierno que está haciendo eso. En otro chat ponen, es el pueblo organizado, no sé qué. ¿Quién es?
Todos.
¿Qué hace? Son todos. Todos. O sea, yo de repente digo, el metro, híjole, a mí me duele que se queme el metro.
Por supuesto.
Me duele. O sea, que queman la Fiat, pues no, pero no, claro. Sé, cuando aquí quemaron unos pompas el metrobús, yo se decía, oiga, no la chinguen. ¿Cómo queman el metrobús, no? O sea, si ahí adelantito está ¿cómo se llama?
La Ford.
La Ford, la Mercedes-Benz. Váyanse para allá. Pero el metro es un símbolo de algo que el trabajador, las trabajadoras utilizamos. Entonces, verlo quemado es muy fuerte, ¿no? ¿Quién lo quemó? ¿Por qué lo quemó?
Pero
o sea, como son estos, de repente veo la torre esta de un hotel super fresa quemado, ¿no? En Santiago de Chile, o sea, claro. Contra violencia, ok, ¿no? Pero es como muy fuerte y es difícil de entender quiénes fueron, quiénes fuimos, cómo fuimos, fuimos todos, no fue nadie. ¿Qué onda con esto? Hay una cosa que es homogénea, o hay un montón de chiles ahí, protestantes.
Es que ahí hay que...
Bueno, nos queda nada de tiempo, rapidito, pero el metro en Chile es como justamente el símbolo del progreso que se dijo que estaba llegando en dictadura. Sí. En un principio, antes del Transantiago, sobre todo, fue muy de élite, no era para todos los trabajadores, era solamente una línea carísima. Y que por eso funcionaba tan bien, y que era como el orgullo de un poco de este progreso, de este convertirse en la Suiza de América Latina.
Y la quema del metro es la quema de este sistema neoliberal. Uh-huh. Para nosotros, la lectura de eso. El metro
es distinto, el metro.
Es súper distinto. Carísimo. Es carísimo. Un dólar con 20, sí. Un dólar con 20, un pasaje de metro, y es una cosa dictatorial. Último. De verdad, es el servicio militar, es que tú te subes por la derecha, bajas por cierto lugar, tiene una cosa de orden que para una persona que viene de Ciudad de México sería como ¡oh! Pero de verdad es el sino de una sociedad dividida en clases de una manera radical.
Y la última joyita que vamos a contar de uno de los ministros es que dijo que, porque con esta última subida del metro hubo como una tarifa diferenciada por horarios, el que quiera pagar menos, que se levante más temprano, que madrugue.
Ah,
Porque, claro, porque el metro lo ayuda, ya no Dios, el metro lo ayuda. Y se acaba de descubrir también, se acaba de descubrir, es verdad que también el movimiento quemó ciertas estaciones, pero también al ocuparse de las estaciones del metro por la gente, llegaron los militares, llegaron la policía, entonces soltamos el metro, la línea del metro, ya no estábamos presentes. Justamente después de que se sueltan las estaciones, la mayoría se empiezan a quemar y se queman vagones de metro. Eso es muy sospechoso. ¿Por qué la policía y los militares no estaban ahí? Y hoy día se vio un montaje de policías metiéndose por los puentes del metro con sogas y materiales incendiarios. Entonces hay mucho montaje de la misma policía criminalizando al movimiento, quemando al metro, quemando buses del Transantiago, que es el metrobús de aquí, de Ciudad de México, dados de baja, al medio de la ciudad, quemados, y así. Entonces, ya sabemos que es cierto que lo que tú dijiste, hay mucho Chile, bueno, hay un Chile que sí es incendiario y que sí quema, pero también están los montajes y también hay responsabilidad estatal en eso.
Y en ese sentido, yo creo que la violencia estructural, por supuesto que la vivimos en nuestro cuerpo, como... Si yo no sé si me van a estar golpeando todo el tiempo, yo te voy a escupir que te quiero. No te voy a ir y te voy a abrazar. Es una violencia estructural que llevamos en nuestros cuerpos. Estos corrientazos que nos dieron se cargan. Yo no voy a tratar bien algo que me expulsa todo el tiempo. El metro me expulsa todo el tiempo. El metro me hace sentir que si, que yo por tener un color de piel particular tengo que ir a ciertas estaciones y que a veces no me va a alcanzar para subirme todos los días. ¿Cómo no me voy a desquitar? Entonces yo creo que es una violencia contradictoria, por supuesto, desde el trabajador. Pero te juro que eso le dio en la torre al sistema neoliberal chileno.
Bueno, no vamos a cerrar porque esto se sigue escribiendo. El Chile está despierto, está despertando y está despertando a todos nosotros y a los que estén escuchando esto. Entonces lo dejamos en puntos suspensivos. Hay muchas interrogantes también y muchas cosas que quisiéramos saber. Y le damos la despedida al programa. Muchas gracias a los que nos escucharon. Gracias a las tres radios que hacen, que pasan nuestra palabra y hace que esto fluya. Y que, bueno, a todos los oídos solidarios les pedimos, por favor, que sigan atentos a las noticias, no solo en Chile. La historia de América Latina es muy parecida. Somos hermanos y, bueno, estamos en un momento muy, muy decisivo en este nuevo ciclo de movilizaciones de América Latina. Gracias Radio Inundá, La Palabra del Agua, la 99.1 en Jovel, San Cristóbal de las Casas y la Ciudad Monstruo 102.9. Nos vamos, Palabra Indómita.
Aguanten y vivan los medios libres, aguanten y vivan
los medios libres.
Gracias.
Con esto nos vamos. Vamos a escuchar a la maestraza, que no podía faltar en un programa de Chile, no podía faltar. Violeta Parra, Arauco tiene una pena, acá, en Palabra Indómita.
Arauco tiene una pena, que no la puedo callar. Son injusticias de siglo, que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue la uta? Perdido en el cielo azul. El alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasar llorando.
puerca al fin. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuar. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, güey.
Palabra indómita.
Territorio en su misma construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.